Calle Lechería, con Javier Villar.
Sintonía de nuestro querido Pan Seco, que llevó el nombre del puerto como si hubiera sido su ciudad, aunque no fue su ciudad de nacimiento, pero llevó el nombre del puerto por todos los rincones, y vamos a seguir con esta sintonía. Bueno, pues vamos a tener un programa un poquito especial. Evidentemente todo relacionado con el flamenco, porque el flamenco, como decía en ese enunciado, el flamenco es salud. Y a lo largo de tantos programas como llevamos ya, cada vez estoy más convencido, ¿no?, que el flamenco sirve para esos momentos de bajón, para esos momentos donde uno, bueno, como todo en la vida tenemos, la vida no es perfecta, no es de color de rosa, y a los que somos apasionados del flamenco, pues utilizamos esta música para venirnos un poquito de arriba. Vamos a poner un vídeo donde nuestra Natalia Palomo expresa muy bien lo que es el flamenco.
Para mí el arte, la música, el flamenco hacen que conectemos con algo más verdadero, con nuestro ser. La mente se aquieta y el mensaje llega, cala. En terapia se sana, pero yo creo que en un concierto también. Morente decía que la música era necesaria para los que nos da miedo hablar abiertamente del amor. Recuerdo sus palabras. Feeling. Oh, qué cosas más graciosas han inventado la juventud. Ahora no se enamoran. Ahora tienen feeling con no sé quién. Y que feeling es conexión. ¿Conexión de qué? Feeling es sentir de toda la vida de Dios. Feeling son los sentimientos, pero las criaturas están acojonadas y les da miedo sentir. No vaya a ser que se mueran del susto y se pongan a cantar con la fatiga en el paladar. Morente mío, qué gran verdad. No nos enseñan a sentir, nos enseñan a defendernos, a protegernos. Y desde ahí no se vive, se sobrevive. Si ambos nos ponemos la careta, ¿cómo nos vamos a reconocer? Aunque no te lo enseñaron, permíteme decirte que nadie se muere por sentir nada. Estás capacitado para sentir amor, frustración, dolor, tristeza, ilusión. Aunque evidentemente unas sean más placenteras que otras. Pero merece la pena, porque justo eso es estar vivo. La vida es un regalo que pasa desapercibido cada día. No lo hagas tú. Yo que tan perdida me sentí en mi egocentrismo de no ver mi camino entre la terapia y el flamenco, un día sin pretenderlo lo entendí. Cuando te relajas y dejas de buscar, cuando te centras en disfrutar y hacer lo que te llena el alma, aparecen las cosas, los caminos. Se abren las ventanas y puertas y entra la luz. La sabiduría y el flamenco unidos de la mano. Dos mundos tan dispares aparentemente y sin embargo siempre estuvieron juntos. Relaja, siente, ama. Sé tú, puro, con tus luces y tus sombras. Y permítete que la vida se abra camino a través de ti. Si yo encontrara la estrella que me guiara, Si yo encontrara la estrella que me guiara, yo la metería muy dentro de mi pecho y la venerara. Si encontrara la estrella que en el camino me alumbrara. Si yo encontrara la estrella que me guiara, yo la metería muy dentro de mi pecho y la venerara. Si encontrara la estrella que en el camino me alumbrara, yo la metería muy dentro de mi pecho y la venerara. Si encontrara la estrella que en el camino me alumbrara.
Flamenco, camino hacia la libertad. Nuestra querida Nati Palomo va a ser una de las reconocidas por Calle Lechería esta noche por ese gran trabajo, aparte de que tiene una trayectoria muy, muy bonita, por ese gran trabajo, la utilización del flamenco como herramienta terapéutica, yo creo que es muy importante y aporta muchísimo al flamenco. Hoy tenemos a dos invitados que, bueno, en el puerto nos conocemos todos, porque no deja de ser, aunque es ciudad, no deja de ser un pueblo, y nos conocemos todos de vista. Y hoy tenemos a Rafa Ibero, y lo tenemos hoy porque sin duda alguna está muy vinculado al flamenco y tiene muchas cosas que contarnos. Este programa, como siempre digo, es un programa que da visibilidad a los artistas, recordamos a los que ya no están, intentamos a los que están pero no están en activo darle su sitio, ¿no?, para que nunca se pierda esa historia y lo que han aportado a nuestra ciudad. Y conocer historias, ¿no?, historias bonitas, porque como decía Natalia, el flamenco ayuda mucho a las personas. Bueno, Rafa, a ver, ¿quiénes sois? Cuéntanos un poquito para que nuestros oyentes sepan un poquito más de vosotros.
¿Quiénes somos? Pues somos una pareja muy luchadora, autónomo, que intentamos de sacar para adelante nuestro negocio con mucha ilusión. Tocamos muchos temas porque somos muy artibles los dos. Estamos liados con flores, que ya te enterarás para qué es una sorpresa. Estamos liados con ropa, con trajes de gitana, con caracterización. Mi casa es un lío. Yo necesito una mansión, en verdad, porque es que tengo pitos rocieros, tengo tambores, tengo caja, tengo guitarra, tengo una banda.
Te falta espacio, ¿no? Te falta espacio.
Espacio y muchas ideas.
Un trastero.
Es una locura la pareja que hacemos, en cualquier sentido de lo que hagamos, porque es que es un no parar. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tú te puedes imaginar todas las cosas que nosotros hemos hecho hasta la hora de hoy, dando voltereta con una ilusión que tenemos. Con flores, ya te contaré más para
adelante. Ya contaré, ¿no?
Sí.
Antes hablábamos fuera de micro, yo creía que los dos eran del puerto, pero tu niño me ha aclarado que aquí Vero es de Chipiona, ¿no?
De Chipiona,
es Chipiona. Chipiona. Estaba preguntando que decía el Rocío, y bueno, sí, vamos a ir con la hermandad del puerto, pero también con la de con la de Chipiona. Yo no sé si vosotros corregidme, yo creía que tú eras peluquero, o yo lo he soñado,
sí,
¿no?
Sí,
¿no?
Eso, somos peluqueros
los dos.
Y tenemos un negocio aquí en el puerto de hace ya 9 años, vamos este año, gracias a Dios. De aquí os dejo después os diré mi correo o mi dirección para que veáis.
Sí, dale, si quieren.
Pues podéis meteros en Instagram en rafa_veroestilistas, en el TikTok también en la misma dirección, y en el Facebook, ¿cómo es, Rafi?
Peluquería Estética, Rafa Ibero Estilista.
Podéis ver los miles de maneras de vídeo, de forma de los trabajos que hacemos. Y yo me he animado y me he puesto hasta a cantar yo en mis vídeos, promocionando los maquillajes. Él se pone negro. ¿Por qué va a cantar? Esto es una peluquería. Digo, porque yo soy así y yo tengo que enseñar cómo yo soy, o voy a mentir yo a la gente. Tengo que decir cómo yo soy. Y es curioso porque hay una anécdota que cada vez que va una clienta se pone, Vero, ¿qué va a cantar hoy? Que yo he venido a ver qué va a grabar hoy, qué va. Y esta Semana Santa nos tuvimos que reír mucho porque viendo la Semana Santa, que también nos apasiona mucho porque nos gusta todo,
somos muy de la tierra,
sí,
nosotros.
Sí, no, sí, sí, es increíble.
Nos gusta todo el folclore.
Es increíble. de lejos venía mucha gente y dice, mira, mira, esa es la peluquera del TikTok. Y yo iba así para adelante y digo, ¡uy, qué vergüenza! Así que...
Decíamos antes que aparte de vuestra profesión, tenéis una pasión que, bueno, que os apasiona, porque yo os veo, a ti tuve la oportunidad de, aunque ya te había visto en varias zambombas, en varios sitios, uh-huh. había tenido la oportunidad de verte bailar, pero cuando fui a la academia de Jaime Cala también estaba tú ese día en la clase bailando. Uh-huh. ¿Qué es el flamenco para vosotros?
Para mí es mi alivio, mi como yo me relajo, como yo respiro, es con lo que me levanto y con lo que me acuesto. No lo sabía, pero ahora lo sé. Es una forma de vida, de aprendizaje, de... No sé, yo cuando canto me libero, me siento que soy yo. Esta soy yo, ¿no? La que está cantando soy yo. Mi sentimiento, mi corazón, mi vida entera. Es una forma de vida que no puedo explicarla. Es como una respiración que si no canto es como que te ahoga aquí, que te ahoga. Y cuando canta, pues te libera. Para mí es así.
Mm, más o menos lo mismo.
Lo mismo, ¿eh?
Escuchar flamenco y es que los bellos se ponen de punta. Y la verdad que una alegría por cuerpo.
¿Os ha servido, como decía Natalia, que yo creo que es un total acierto, porque como decía, todo el mundo tenemos, la vida es así, ¿no? Todo el mundo tenemos problemas, ¿no? Hay veces que estamos más animados, hay veces que estamos menos animados.
Sí.
Yo por lo menos cuando voy a trabajar todas las mañanas me pongo la radio y me pongo, lo primero que me pongo son bulerías, voy un poquito más animado a trabajar. ¿Os ha servido de terapia, sí, de medicina en vuestra vida?
Yo no sabía realmente que yo quería cantar como quiero cantar ahora en este momento, ¿no? Porque hemos tenido, por desgracia, en casa una cosa muy dura. Hemos estado como 2 años dando vuelta con un niño en brazo, con un dolor en una pierna, sin saber lo que era. Nadie nos hacía caso, me iba a volver loca. Loca, se me subió la tensión, el azúcar, el colesterol, la tensión ocular, la cabeza perdida, el negocio en tercer plano, las redes sociales paradas. Por eso hago mucho hincapié en que veáis nuestros vídeos y que vengáis, que os va a gustar. Pero bueno, todo fue un caos brutal, hasta que nos dijeron que Gabriel tenía un tumor en la pierna. Y a partir de ahí, pues, la vida fue Sevilla, médico, pelea de médico, pruebas, más pruebas, y era una locura. Yo íbamos a trabajar como zombie porque Gabriel no dormía. Tenía parches para dormir porque si no el pobre no dormía
del dolor, ¿no?
Un dolor horrible. Y nosotros íbamos a trabajar como zombies al negocio hasta que él hablaba yo con las puertas, con los médicos, con todo el mundo que podía para que me ayudara alguien. Y gracias a Dios a una persona, que puedo decir el nombre porque es una persona tan noble, tan sencilla, que tampoco quiere revelar
su nombre.
Gracias a esa mano habló con quien tuvo que hablar y a los 2 días nos llamaron y nos dijeron que iban a operar a Gabriel. Nos sentaron y nos hablaron la primera vez con claridad. Nos dijeron que lo que tenía no tenía nombre y que si nos atrevíamos a que lo operaran.
Y te pregunto yo, esto, vosotros estáis más puestos ya en estos temas, pero bajo la ignorancia, no tenía nombre, porque no se sabía realmente qué era.
Clase algo raro,
un tumor raro que no tenía nombre, no se sabía. Entonces, hasta que no lo querían estripar, dieron una vez una falsa alarma de que lo querían estripar a ver si... Y ahora otro oncólogo dijo que no, porque no sabíamos qué tenía por dentro, que un caos. Entonces este médico nos habló muy claro, nos dijo, mira, el niño no lo han operado porque no sabe lo que es, entonces vamos a abrirlo. Podemos abrir, cerrar, podemos abrir, cortar, no sabemos. ¿Qué queremos hacer? Digo, que lo abra y se lo quite, no puede vivir así, con este dolor. Y nada.
Qué duro, ¿eh?
Duro.
Qué decisión más dura, y más cuando es un chiquillo tan pequeñito. Que
bueno. Verlo llorar de esa manera un día, otro día, y la gente, que vamos, que no lo ha llevado. Es que lo tiene que llevar, es que esto fue... ¿Y por qué va en el carrito? Porque estaba en el carrito, no podíamos...
La gente con lo imprudente que a la hora de preguntar y a la hora de hacer
no cualquier... No podía correr, no podía saltar, ni cumpleaños. Fue muy duro verlo. Un niño que es un terremoto, que incluso cojo, se buscaba la manera de saltar, de correr, de bailar, de lo que fuera. Entonces, gracias a esta mano, que desde aquí le doy las gracias, que él sabe quién es, de por vida vamos a estar en deuda con esa persona, tenemos que mandarle un vídeo de agradecimiento, pero no podemos. Cuando lo hacemos me pongo a llorar y no soy capaz.
No sale.
Que
no,
por
no.
supuesto va a hacer cantando, vamos, lo tengo muy claro, pero todavía no he conseguido hacerlo. En fin, lo operaron, que va a hacer dentro de un año, y fue una cosa muy curiosa.
Yo ahora, perdona que te interrumpa, ahora que lo recuerdo, sí es verdad que yo creo haber visto algo en las redes sociales, ¿no? Que compartiste,
redes,
¿no?
Redes sociales, fuimos a hablar con el periódico de una periodista también amiga mía, muy importante también, me echó un cable muy grande, menos mal que me lo has recordado, que se me ha olvidado, Marina, amigos míos de Chipiona, gente que han estado al lado mío al pie del cañón. Es que son tanta gente para agradecer que por favor que no me olvide ninguno.
Si se olvida alguien es que son muchos nombres.
De verdad.
Que se le disculpe.
Gracias a ella pude hablar con el periódico del Diario de Cádiz. Me hicieron una entrevista y resumí... el Diario de Cádiz, ¿no?
Diario de Cádiz, no. Diario... El ABC.
El ABC. El ABC. El ABC. Yo de verdad, parece como si esto hubiera cogido un borrador y me lo hubiera borrado. No quiero ni recordarlo, pero bueno. Me hicieron una entrevista y explicaron un poco, no todo, porque tampoco querían ponerlo en plan gordo. Era como una manera de llamar la atención. A veces así me echaban cuenta, porque es que ya no sabíamos qué hacer, estábamos desesperados. Que era una cosa de ver, como yo decía, pero vamos a ver, si tú lo vas a operar y ha llegado el día de la operación, porque no lo ha operado Verónica, es que no nos dan quirófano. El problema era que no nos daban quirófano. Es una lucha que tengo yo ahí preparada. Lo que pasa es que ahora mismo yo no puedo luchar más con esto. En Sevilla hay una lista de espera brutal. Hemos conocido tres casos, como Gabriel. Una lista brutal y solo hay, creo que, un quirófano funcionando. Hay cinco quirófanos. No quiero decir mal porque no me quiero equivocar, pero bueno, vamos a poner un ejemplo.
Hay poco más o menos.
Quirófano para lo que
hay, muy pocos quirófanos para los niños que necesitan operaciones. Es un crimen lo que hay ahí. Eso
hay,
es
hay
una lucha que nos tenemos que mover nosotros más en adelante cuando yo tenga más fuerza, porque ahora mismo estoy cogiendo para otra cosa, para ponerme de pie.
Podríamos decir que ahora que más o menos está la cosa más mejor, como que se te ha relajado tanto el cuerpo que te cuesta el arranque, ¿no?
Sí, pero te vamos a luchar por esto. Vamos a intentar de que ahí se abran más quirófanos. Ya veré yo con quién me muevo, con quién hablo, porque es muy triste ver esa lista de espera de esas criaturas pasándolo realmente mal, sin saber qué día ni cuándo. Eso con los niños, no, con nadie, ¿no? Pero con los niños
menos.
Después el trato en planta, después de la operación, cuando el médico era súper lindo. Fue un susto brutal, que eso lo cuento ya como anécdota, porque el médico fue un encanto, súper lindo, súper campechano. Tú le puedes preguntar a mi hijo que se acuerda del nombre del médico. No, me dijo, Verónica, no te asustes, puede tardar una hora, dos, tres horas, tú tranquila. Vinieron médicos de toda Andalucía para ver esa operación cómo era. Yo no sé cuántos médicos llevaban niños alrededor. Él entró todo contento para adentro. Él me dijo, si tú quieres entrar hasta que nos dormamos, entra, ¿eh? No te preocupes. Y yo lo vi tan contento con todo el mundo que digo yo, bueno, me voy para afuera. A ver, es una situación, espera, detrás de esa puerta te cambia la vida en muchos sentidos. Es una cosa que no deberíamos de pasar por ahí con un niño tan chico, pero nos ha tocado y hay que coger fuerza y seguir para adelante. Pero bueno, fuimos a dar una vuelta a tomarnos un café porque yo me había tomado yo no sé cuántas valerianas, no se te quita el temblor, tú estás, ay Dios mío, hay que estar bien, pero claro, tú no puedes hacer nada. Y no me llamó, era a lo... ¿cuánto tiempo, Verónica? No llegó ni una hora. Y él me dijo, si te llamo antes, no te asustes, que no podía operarlo. Y claro, yo iba en mis carnes callada, yo a él no le dije nada, porque él estaba en otra zona cuando el niño entró. Y él, ¿qué te pasa? Yo, corre, vamos, vamos, que nos han llamado. Y yo no le quiero, yo no sé, yo llegué volando. Y estaba ese hombre tan grande en la puerta con los brazos detrás dando vueltas. Y yo, ¿qué? Yo no podía ni hablar. Y dice, a tomar por culo. Esa fue la palabra que me dio el médico. Ya tu hijo no tiene. Era un tumor así de grande. Pues ya no lo tiene. Ya tu hijo no le va a doler más nunca. Que no le va a doler. Era un tumor muy grande. Y además que era grande. Nos enseñaron las fotos de cómo lo operaron. Y ahora nos pasaron a planta. La planta, que pone una bomba. Una bomba y grande. Nos hicimos amigos de las tres familias que operaron, sobre todo en una, que yo creo que no nos conocíamos de nada y nos conocemos ya hasta que nos moramos.
¡Hombre!
Se portaron muy bien con mi niño. Yo lo pienso y me emociono porque hicimos una familia muy bonita y todos luchábamos porque nos trataran bien. Había en nuestro cuarto un niño con la cabeza abierta entera y nosotros nos poníamos con él a jugar, a bailar. Lo primero que hizo fue cantarle, porque me dijo, a él le encanta el flamenco. Digo, ponte ahí rápido, que le vamos a cantar. Y todas las enfermeras, todo el mundo, ¿pero qué pasaba aquí? Y él se le veía la campanilla Y se llevaba toda la noche así buscándome. Y yo, que te acuestes ya, acuéstate ya. Y la madre, ay, chiquilla, cántale algo, a ver si se duerme. Y hicimos una familia muy bonita allí, pero muy dura, porque las enfermeras eran muy crueles, los veían con sangre. Chiquilla, cámbiale ahora, chiquilla, cámbiale ahora. Uf, pobrecito, el Gabriel lo tenían que pinchar y lo agarraron para pincharlo, para meter una bomba. Fue una situación
faltaba muy... empatía, ¿no?
Sí, sí, fue muy... Yo no comprendo cómo en un hospital tan grande como viene Rocío, lo digo para que lo escuche España entera, cómo pueden ser las enfermeras tan crueles. Una me dijo, ¿tú has salido en el diario? Digo, sí. Dice, por lo que te haga falta, me lo pides a mí. A mí. Pero claro, cuando ella no estaba, pues estaban las otras.
Claro.
E incluso vino el médico, que Gabriel estaba llorando, vomitó, porque se tenía que pinchar heparina. Y dice, vamos a ver cómo está. Yo lo miraba y digo, es increíble, Rafi, que no le duela, que la pierna se la habían abierto completamente entera. Porque claro, tenía...
Quizá, y esto te lo vuelvo a decir desde la inocencia, quizás era tan grande el dolor que había pasado delante que el dolor que tuviera después de la operación era como, puntos, como cosquilla, ¿no?
Vamos, claro, es nada. Que ellos pensaban que tenían que quitar hasta el tendón de Aquiles, acuérdate, porque como el tumor estaba aquí todo redeado, pues abrieron entero, total. Que llegó el médico y dice, ¿tú cómo te encuentras, Gabriel? Digo, mira, él no se ha quejado para nada. Dijo, bueno, sí, han venido entre todas las enfermeras y han aguantado para pincharlo. Y ha vomitado, ha llorado. Y dice, ¿qué? Dice, no, es que no para de quejarse. La enfermera, digo, que no para de quejarse, no. El niño está llorando porque tú lo has aguantado. Y eso no está bien, que tú se lo hagas a los niños, eso no está bien. Total, que el médico me vio muy, muy enfadada. Y me dice, bueno, Verónica, pues te voy a dar alta, voy a dar alta. Y para casa, hasta los 15 días tiene que estar con las cayolas y que no se mueva. Mágicamente, ya a partir de esa noche, él durmió y nosotros también. Ahora la preocupación de que cuando le quitaron las cayolas, el pie se le quedó volcado. Ay, Dios mío, de mi alma, ahora que tienes niño, todo el verano con el niño en brazos. ¿Te acuerdas, Rafi? No podía tocar la arena, no podía... Oh, Dios mío, de mi alma, qué veranito, madre mía. Pero bueno, le pusieron una arza, le colocaron... Y nada, peleando. ¿La rehabilitación cuándo? El médico de Sevilla, Verónica, la rehabilitación tiene que empezar ya. Frontera, no, la rehabilitación no. No, es que todavía no, es que toda... Uf, qué desastre.
Increíble que estemos qué así desastre. En esta situación.
De locos. Yo cuando me dicen, Verónica, es que estoy esperando la cita, digo, ay, no me lo cuente porque es que yo ya siento hasta impotencia, porque no podemos hacer nada. Bueno, nos tocó una rehabilitadora magnífica en Frontera, Carmen, que le doy un beso desde aquí, que con mi niño se portó muy bien, súper cariñosa, ¿te acuerdas? De Carmen. Y luego lo vio Patricia Sillero, que es una médico aquí para los niños, que le doy también las gracias por ayudarnos. Ella fue la primera que me ayudó a descubrir lo que tenía el niño. Y ella pues, nos mandó a Puerto Real con una rehabilitadora, que ha sido maravillosa también. ¿Cómo se llamaba la rehabilitadora? De Gabriel.
Carmen.
Carmen también, ¿no? La segunda.
Carmen.
Brutal, una paciencia infinita. Le hacía al niño hacer todos los ejercicios, luego le hacía su masaje, le ponía su hilo, vamos, cielo ganado, ¿verdad? La hora completa para que el niño hiciera su deporte bien. Y nada, a los 4 meses dijeron, bueno, pues ya la rehabilitación en tu casa. Gabriel, gracias a Dios, está muy bien.
Doy fe de ello porque lo acabo de ver y es un torbellino.
Todavía no puede saltar los globos ni hacer esfuerzo, que por eso no podía los cumplir. Para las mamás que lo estén viendo, que lo piensan sepan. Que no queremos ir, él no va a querer ir con todos sus compañeros y sus amigos, pero es que no podemos hasta que eso esté fuerte, ¿no?
Hay que ser prudente, claro.
Entonces, ahora tenemos revisión otra vez en junio, tenemos revisión. Y hay que medirle otra vez todo el cuerpecito, porque claro, de no poder mover esa pierna y movilizar, pues la pierna cada vez la tiene más consumida.
Claro.
Gracias a Dios ha recuperado como unos 5 milímetros de diferencia. Todavía le queda uno. Hay que ir comprobando y midiendo y nada, revisiones cada 6 meses.
Claro, y más que el niño está en el crecimiento. Claro, el niño está en constante crecimiento.
Claro, no me han confirmado que eso puede volver a salir, porque es una cosa muy rara, puede volver a salir o no. Pero bueno, yo no voy a pensar en eso. Yo pienso que mi hijo está muy bien.
No hay certeza, ¿no?
Claro, mi niño está muy bien. Yo a todos los padres que están pasando por esta situación les digo que no se rindan, que vayan a pelearse con quien haga falta y que no lo dejen, porque cualquier mijita de nada, según la pediatra de mi hijo, no era nada. Eso no era nada. No era nada, no era nada. Nada, nada. Le tengo que agradecer a toda la gente que estuvo al lado mía, al lado de mi hijo, y que nos ha hecho un cable de mil maneras, porque no quiero decir nombre, porque a lo mejor hay gente que no quiere que lo diga.
Sepa.
Claro. Pero lo que me llevó a empezar a darme cuenta de que lo que yo quería era cantar era esta cosa tan grande para mí, porque es la situación más dura que he pasado yo en mi vida, y he estado triste porque se me han muerto familiares importantes como mis abuelos, mis tías, mis primos, pero lo que le pasa a tu hijo...
Estamos hablando ya de otro nivel de sentimiento, ¿no?
Y que tú no puedes hacer nada. No puedes hacer nada, hágalo...
La impotencia de no saber cómo reaccionar, saber cómo...
Hagas lo que hagas, es que no puedes hacer nada, es que no puedes. Yo me tiraba al suelo y lloraba y me daba chocazo y él me decía, pero chiquilla, ¿qué va a arreglar? Y yo, que no puedo más, que no me cogían el teléfono, con el niño por un lado, por otro, con el niño en brazo, uf, no comía, no dormía o comía. Una situación muy, muy mala, vamos, de tener que ir al psicólogo. Entonces ahí es donde llega la parte, creo que la mejor de esta historia. Fuimos al psicólogo y estuve comentándole...
La gente se asusta mucho cuando hablan del psicólogo. Y eso hay que darle una normalidad ya muy, muy real, porque quien no conoce, y me reitero y repito muy bien lo que dice Natalia en su espectáculo, quien no tiene un amigo, un familiar, uno mismo, quien no ha estado en un momento de estrés tan grande, que el psicólogo lo que te da las herramientas para intentar buscar la puerta, ¿no? Y buscar la solución, ¿no?
Sí, porque me iba a volver loca. No sabía ya qué hacer con mi cabeza, era no dormir, no vivía. Entonces, lo primero que me dice el psicólogo, cuando le cuento lo que me está pasando, me dice, bueno, ¿y a ti tú qué es lo que haces? Digo, yo trabaja como puedo, interiormente, ¿qué te gustaría a ti hacer? ¿Qué es lo que te gusta? Digo, que mi hijo esté bien, no, tu hijo no, tú. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú...? Porque todas las personas aspiramos a algo. Digo, no, yo tengo mi negocio, me va bien, yo... No, tú, ¿qué quieres hacer tú? Y yo me fui para mi casa, y dice, piénsatelo, y me lo dice. Y yo me fui para mi casa, y yo, Rafi, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? No lo sabía, te lo juro que no lo sabía. Entonces, ya a los 2 días que volví, o a la semana, ¿qué? Digo, mira, que yo lo que quiero es cantar. Dice, que tú quieres cantar, ¿y por qué no va a cantar? Fue curioso porque me dice, ¿tú quieres cantar jazz? Digo, no, flamenco.
Te vio tu cara de jazz. Sí.
Dice, pues nada. Y a partir de ahí todo fue como sobre rueda o sobre carro, no sé cómo decirte. Yo ya, hace ya muchos años, cuando me vine a vivir aquí al puerto, él ya sabía que a mí el flamenco me gustaba, es una cosa que nos unía muchísimo. Entonces me dijo, gorda, vamos a ir a la peña de las hermanas Cala, que allí está. Las hermanas Cala y dan clases de flamenco. Pues claro, en Chipiona, de donde yo vengo, el cante es una cosa que tú tienes, pero que se estudie, eso ya es otra cosa. En mi familia somos todos muy cantadores. Mi padre canta muy bien, mi abuela cantaba muy bien, mi madre, aunque la voz tiene menos voz, también tiene... Mi hermano te hace así con los palillos, y dices tú, bueno, pero esto, ¿dónde lo aprendió, no? Pero bueno, empezamos en la academia de allí, en la peña, ¿no?
En la peña de las hermanas Cala, que desde aquí, ahora que tú las has mencionado, reivindico a ver si hay posibilidad y buscar la solución para que,
claro,
esa tertulia, hermanas Cala, vuelva a existir. Y tengan un local, ¿no? Que
sí,
es muy importante.
Es una pena, la verdad.
Es muy importante, claro. Porque hacían una labor importantísima, sí. ¿No? A flamenco, en cuanto a la enseñanza, claro. En cuanto a compartir su vivencia, sí. En cuanto a divulgar lo que es nuestra cultura, sí. Y yo creo que es importante que recuperamos esa tertulia de las hermanas Cala.
Pues sí. Bueno, pues nosotros allí, cuando vinimos aquí a vivir al puerto, empezamos allí.
¿Cómo te viniste a vivir?
Cuando me vine a vivir aquí, ¿verdad?
Yo llevo viviendo toda la vida.
Cuando me vine a vivir aquí, ¿verdad? A ver, para mí me gustó mucho conocer a Nazaret, pero yo cuando conocí al padre y a la madre, es que yo ya muero con ellos, yo con Cristóbal y con su mujer.
A Gran Cala, como
decimos
nosotros.
Que yo aprendí de Nazaret mis primeras maneras de cantar, pero es que él me enseñó otras cosas.
Cristóbal también enseñó
otras cosas, que las tengo todavía en el corazón.
Tiene,
¿eh?
Mucho conocimiento, Cristóbal.
Vamos.
Tiene mucho conocimiento.
La primera clase de Nazaret a mí no me gustó. Yo decía, ay, yo no voy más. Porque claro, te dice, canta, y tú cantas, y te dice, ay, tú eres coplera. Claro, yo vengo de Chipiona, de Rocío Jurado. Tú eres coplera, pero si tú quieres cantar flamenco, tú eso te lo tienes que quitar. Claro, yo cantaba mi bola, mi aire, como me daba a mí la gana, y claro, ella me decía, súper exigente, súper buena profesora, súper exigente. Verónica, es que esto es así. Y yo, ay, pero que tú eres coplera. Y no, que no, cada vez que cantaba, que no. Y yo le decía, yo no voy más, Rafi, es que me tiene amarga, es que nunca hago una bien, nunca... Y Cristóbal se ponía, tiene que ser a cojones, porque no. Y la verdad que fue unos momentos muy bonitos, muy bonitos.
Había pero muy buena maestra.
Muy buena, porque
muy
exigente.
Y da en el sitio.
Aprendí con ella Granaína, que hoy la tengo en mi repertorio. Una de las cosas que yo le decía, ¿para qué quiero yo esto, Nazaret? Porque te viene bien para los semitonos. ¿Qué semitonos o qué es? Venga. Y claro, Cristóbal, la segunda parte, pero... y fue muy bonito. Ahora yo cuando la canto con mi guitarrista, que hoy en día gracias a Dios ya lo tengo, lo disfrutamos muchísimo porque ahora siento lo que estoy cantando. En ese momento no. Yo recuerdo que yo aprendí granaína, aprendí tango, él aprendió alegrías, que yo se las he robado para mí.
La alegría, las bulerías.
Se las he robado
los
a mí.
Los cientos tangos, tango. Eso lo aprendí tango, yo con Nazaret.
Todo lo que él aprendió, todo lo que yo aprendí, yo acogí todo.
Y saeta también.
Saeta también aprendimos, también aprendimos saeta, sí, sí. Y ahí empecé a tocar un poco lo que es el aprendizaje del flamenco. Pero bueno.
Que es importante, ¿no? Que aunque sí, tú tengas inquietudes y tú tengas ganas de eso, pero el aprendizaje y los conocimientos es muy importante para la hora de ejecutar bien los palos.
Yo recuerdo de ir a alguna fiesta y mis amigos, aquí está la Vero, venga, siéntate, canta. Y yo me ponía temblona, ay, no, yo no. Y me costaba, me tenía que emborrachar para cantar, porque si no, es que no podía, me moría de vergüenza. Y ahora no me da vergüenza, ahora tú me dices canta, digo ahora mismo canto yo, ¿qué hace falta canta? Es una situación muy diferente, total, que no me quiero yo enrollar.
No, sí, es que eso ha venido para
contártelo
tu historia,
todo, ¿no?
Tu historia.
Que a partir de ahí ya montamos negocio de la peluquería, él terminó su trabajo, yo dejé el mío y dijimos, mira, vamos a hacer lo que Dios quiera, vamos a trabajar para nosotros. Que vaya locura que hicimos, con lo bien que estábamos cada uno con nuestro sueldo. Pero yo dije, mira, esto es para nosotros. Abrimos, cerramos, y es tú mi jefe y yo soy tu jefa. Y ahí se acabó. No tenemos que aguantar más nadie. Y vamos a luchar por lo que nosotros sabemos hacer, porque es que toda la vida entera lo que hemos hecho ha sido peluquería estética, que no lo podemos evitar. No lo podemos evitar, pero bueno.
Al final soy dos personas muy, muy emprendedoras y arriesgadas. Y quizá,
sí, súper arriesgadas.
Y quizá esa historia que al final tiene un final feliz os ha dado fuerza para decir, sí. Si queremos hacer esto, esto es lo que vamos a hacer,
sí, sí,
y
sí.
El resto lo dejamos,
sí.
Y que salga el soporante que tenemos.
Sí, sí, abrimos negocio con una mano adelante y otra atrás. Es más, me llevé por lo menos un año peleando con la dueña del local para que me lo bajara de precio. Hija, déjame lo más bajito los primeros años, que yo pueda ir a todo el mundo que abría la puerta del local. Este local tiene bajío. Digo, vaya por Dios. Este local, que no me lo diga más, ¿te acuerdas? Que por cierto, tenemos que arreglar la fachada. Que es que siempre nos surge otra cosa y que no hay manera.
Cuando los negocios propios se sabe que siempre...
Que no hay manera. Por dentro ya la hemos reformado. Hemos puesto todo en tonos cálidos. Antes estaba todo en plateado, ahora están todos cálidos. Pero por fuera también tenemos que darle un giro.
Un cambio de...
A poquito a poco.
Y ahora con la primavera, que es más
calentita. Claro, claro. Intentaremos de poner algo diferente.
Decías que con Nazaret en esa tertulia de Hermana Escala
aprendiste,
bueno, adquiriste conocimiento y algunos palos.
Sí.
Ahora que ya tú te has lanzado y te atreves, ¿no? Incluso él también me estaba comentando que también... ¿Qué palo del flamenco os gusta más, ¿no? Porque decir tú, la granaína, al principio, ¿yo para qué quiero aprender la granaína? Pero al final la granaína te da mucho conocimiento.
A mí me gusta el cante hondo, contra más gitano, más flamenco, más oscuro, más me gusta. Yo cuando me dicen, tiene que cantar cuatro sevillanas, digo, ay, puede ser otra cosa. No me sé ninguna cuatro sevillanas, como soy rociera. Yo sé todas las sevillanas rebujadas. A mí todas iguales no está bien, ¿no? Porque como persona que le gusta el flamenco, tienes que tener las cuatro sevillanas, ¿no?
Las cuatro sevillas, por lo menos.
Pues no. Yo rebujado, yo te canto una de cada estilo, no me importa.
La del pañuelito, si te la sabes.
Bueno, esa sí.
La que canta el pele, ¿no?
Sí, esa sí me la sé.
Esa me encanta.
Esa la canto con mi amiga Rocío de mi casa, que canta también gitana bravía, como a mí me gusta, como yo le digo a ella. Y la hacemos las dos siempre en la casa, ¿verdad? Uh-huh. Siempre. Bueno, ni cómo canta la sevillana, digo, venga.
¿Y tú serías capaz? No te quiero comprar ningún compromiso, pero ¿sería capaz de esa sevillana del pelo un poquito? De esa sevillana,
sí,
del pelo.
Sí, claro.
¿Serías capaz de cantarnos un poquito?
Venga.
Venga.
A ver cómo era. Ay. Pañuelillo que te di el lunes por la mañana. El lunes por la mañana, pañuelillo que te di, el lunes por la mañana, que me lo regaló un gitano de la hermandad de Triana. ¿Digo? De la hermandad de Triana, con ella vino a Rocío y una cuanta primavera, hoy la llevas en el pelo cuando viene a mi vera.
Uy.
La contraseña, nuestra contraseña, la contraseña de amor. Yo le pido a Dios del cielo que el lunes por la mañana tú tengas puesto el pañuelo.
Vale, anda que no, quería bueno. Yo que nuestros oyentes escucharan esa pincaleadita de nuestra querida Vero. Pues sin duda alguna tiene cualidades,
bueno.
Muchísimas, tiene una voz muy bonita. Y bueno.
Te sigo contando, ¿no?
Sí.
A partir de ahí nos dedicamos al negocio y el flamenco quedó para fiestas, para amigos,
para ratito
y poco más. Ahí pasé mucha fatiga porque yo quería aprender a cantar bulería, porque yo en Chipionas escuché acoplar cositas, pero bulería como yo escuché aquí, yo quería aprender bulería. Y le Nazaré pasó fatiga. Verónica, es que no coger compás, es que el compás. Y yo, Dios mío, ¿pero cómo coger compás? Y me quedé con las ganas de aprender bulería, pero nosotros seguimos mirando vídeos, estudiando, pero ¿qué va? No había manera de coger la bulería. Entonces ya a partir de ahí, ¿qué pasó con Gabriel? Aroa Cala dijo, yo estoy dando clases, no sé qué. Y en verano, que estaba yo un poquito loca, que ya el médico me había dicho, tienes que ponerte a estudiar lo que tú quieras hacer. Le digo, Aroa, ¿tú por qué no me da clase a mí de flamenco? Digo, porque yo quiero ceguirillas. Fíjate tú, una que no sabe cantar quiere cantar ceguirillas. Dice que tú quieres ceguirillas. ¿Para qué? Digo, porque a mí me gusta la ceguirilla.
De no querer granaina ya.
Claro, yo quería ceguirillas. Que la entrada de la ceguirilla que ella me enseñó, porque a mí me encanta Nazaré, pero Aroa es que me no lo puedo evitar, es que tiene un empuje.
Son dos grandes, pero con dos estilos muy diferentes.
Claro, y cuando hace tirete y abre esa boca, madre, vamos, es que yo ya nada más por escucharla, yo ya quería estar con ella. Y me dijo, pero tú, ¿qué? Digo, yo quiero dar clase. Y dice, pero es que yo no tengo sitio. Digo, bueno, pues te viene a la peluquería. Pero a la peluquería, ¿cómo voy ahí? Digo, cuando cerremos, tú te vienes a la peluquería. Así que ya, que la líe de tal manera que se vino a la peluquería a darme clase. Y llamé a un amigo mío de Chipiona y al hermano. Y se vinieron también. Este amigo mío, Lolo, que es mi guitarrista, que ahora tengo una historia con él que ahora os lo contaré. Pero bueno. Su hermano quería aprender saeta, estuvo coligado con saeta, él quería hacer unos tientos, con tientos, y yo con mi ceguirilla. Y ella no tiene otra ceguirilla que enseñarme, que me enseña la de Tomás en Nitri. Digo, Aroa.
Casi nada.
La de Tomás en Nitri, que yo la llevo por bandera. Todavía no la tengo terminada, porque claro, como yo ya la quiero cantar perfecta, y claro, perfecto, eso no puede hacerlo todo en la vida. Sobre todo en el final, que va más rematado, y ella los redobla y los chiquilla, pero bueno. Echamos unos ratos muy buenos porque hablábamos, nos desahogábamos y aprendíamos. Y escucharla a ella cantar, pues es que me quitaba de la cabeza lo que yo estaba pasando. Fue una situación muy bonita, muy dura, pero muy bonita porque ahí descubrí que la ceguirilla era mi desahogo, ¿no? Cuando hace tantos hay, tanta...
El dolor.
Y claro, ella me dijo, Verónica, tú antes no podías cantar esto, pero ahora con lo que tú estás viviendo ya lo puedes cantar porque ahora lo transmite, ¿no? Como que lo puede... Y yo decía, pero chiquilla, ¿pero esto cómo va a ser ciencia? Este, que es de Tomás Nitri, pero este hombre, ¿quién es? Y claro, lo mejor que tienen estas artistas, porque las son para mí muy grandes, son y grandes. Mamá son buenas amigas mías, que no te enseñan, esto es la ceguirilla, no, te dicen de dónde viene, quién lo cantaba, cómo lo cantaba. Esto es de los otros. Es que es brutal.
Es que es fundamental, ¿eh?
Esto es de los niños de los peines.
Tú tienes cualidades y tú te haces un cantecito en una fiesta, lo que se suele pasar, pero si tú te quieres dedicar a esto, fundamental el conocimiento.
Hombre, tienes que saber
el porqué de cada cosa y el momento de cada cosa, ¿no? Y yo creo que las hermanas Cala están muy preparadas
estuvimos liadas también con los tangos, para meterle con los tientos que yo cogí y se los robé a él. Digo, tú no lo vas a cantar, pues yo me lo quedo. Y nos estuvimos montando un poco el final del porque el tiento empieza por tiento y termina por tango, el que yo he estudiado. Y ella me dijo, este es de los niños de la niña de los peines, este, y me explicó todo y lo terminamos de montar también. Pero llegó el verano y ahora ella tenía el jaleo del kiosco, mucho trabajo, pero yo no voy a poder venir. Me digo, ¿y ahora qué hago yo? Digo, chiquilla, habla con la gente de la Peña al Alma, ve y te dejan allí ensayar. Tú conoces a alguien, si no, yo llamo a quien sea. Pero es que, digo, chiquilla, porque ella quería coger un bodegón, pero no se lo daban. Digo, habla con alguien de la Peña al Alma, a ver si te lo dejan. Total, que empezó las clases de la Peña al Alma. Y yo, chiquilla, ¿pero va a venir o no va a venir? Dice, pero es que allí el nivel que hay es muy bajo. Digo, vamos, por Dios, ni que yo fuera ahora un artista. Yo lo que quiero es seguir estudiando, porque me venía bien para la cabeza loca que estaba perdiéndola. Total, que me quedé un poco en el aire, triste, porque, hombre, estaba pasando un momento muy, bastante duro con mi niño. Entonces, él estaba ya en la academia de Jaime, que Aroa lo recomendó allí, que anda a ver que Jaime es muy buen profesor, y él estaba loco también.
Aroa por... y mi compañera Vicky.
Claro, él estaba
Victoria.
Él estaba loco por aprender bulería, porque él desde pequeño bailaba con sus primas que aquí tenían una academia. Ahora te contará él su historia.
Pues cuéntame un poquito.
Claro, cuéntalo, que estoy yo aquí hablando.
Cuéntanos un poquito tu historia.
Él desde pequeño, más hay vídeo y todo por ahí.
El otro día colgué uno en el Facebook, que hasta me caigo y todo bailando caracoles. Yo estaba con Antonia Mora, mi prima.
Con Antonia Mora, la gran Antonia Mora.
Lo pasa que estuve, no sé si sería 6 años o cosas así. Mi madre, por los estudios, como era tan bueno estudiando, pues me quitó de...
De la academia, ¿no?
Y me quedé con toda la pena. Hasta ya de grande, que fuiste tú cuando hemos empezado...
A la
si no te gusta bailar, pues apúntate a las clases.
Yo
no,
le dije, apúntate a bailar y te desahoga allí, que también necesitas desconectar.
Es que es complicado porque yo salgo a las 8:30, 9 menos cuarto.
Hay un trabajo que tiene mucha dedicación.
Lo que pasa es que no hay clases. Es como las clases de gimnasio, no hay tampoco clases ahora. Entonces... Estuve antes con Maeva acá.
Es verdad, Maeva, con la Maeva que está en Ortega.
Estuve con Maeva Parrao.
Que es mi vecina de arriba, es verdad. Que dijo, yo bailo bulería. Digo, ay, pues enséñanos. Y empezamos con ella, ¿verdad?
Claro. Primero estuvimos un veranito con Sandra Soto, que nos estuvo dando una clase y por ahí empezamos con Sandra
pero
Soto.
Pero esto hace ya...
Antes de estar con el niño, de tener el niño
ni nada, claro.
Y ya
es verdad,
llevo 3 cursos con Jaime, por curso anterior estuvimos con Maeva Parrao. Que nos dio unas clases que la verdad que nos enseñó unas pataditas por bulería. La
Maeva baila muy bien. Sí. Ha bailado siempre muy bien.
Sí. Me gusta mucho. Un farruca.
Sí. Ahí todavía no teníamos encima lo que nos esperaba.
No llegaba todavía.
No.
Y ya pues empecé con Jaime. Y la verdad que súper contento porque es que es un maestro.
Jaime, es que...
Impresionante lo que te enseña.
Lo que hablábamos antes con el cante de Aroa y Nazaret, en el caso del baile, Jaime es un buen docente porque muchas veces se puede ser un gran profesional en el baile o en el cante, pero a la hora de enseñar es distinto. A la hora de enseñar todo el mundo no tiene las mismas cualidades de enseñar.
No.
Y Jaime, yo lo conozco hace muchos años, pero vamos, el otro día estuve allí presente y es que te enseña, ¿no?
Te
educa. ¿No?
La manera que él te desglosa el trabajo que te quiere enseñar y te lo explica, es que lo entiendes o lo entiendes. Es que yo he visto allí bailando gente de Madrid que digo, bueno, ¿y esta mujer de Madrid? Y yo me he quedado con la boca abierta.
Tenemos compañeras de toda España.
Sí.
Y compañeros.
Y es
impresionante porque es que enseña a todo el mundo. De allí no hay nadie que ni una patadita corta no sepa hacer. Todo el mundo.
Es gracioso.
Con su patadita.
Cada vez que baila esa señora dice... Esto es lo más complicado que Dios me ha mandado a mí. Digo, esta baila bulería, ¿verdad? Gracias, como lo dice, tío.
Es que tiene mucho arte el tío.
Sí.
¿Y tú, aparte de la bulería y eso, en el baile, ¿qué es lo que te gusta tiene el baile? Porque ahora vemos muchos bailadores, muchas bailadoras que ahora se ven cosas muy...
Él no es consciente de cómo baila. No es consciente. Yo se lo digo muchas veces.
Siempre he querido
no...
para bailar. A ver, me gusta todo, ¿no? Pasa que ya uno está con el trabajo y no se puede... No sé cómo se dice, ¿no? No puede dedicarse a tanto el flamenco.
Eso
lo podía haber hecho yo cuando era más joven. Pero bueno, me quedo con mi aprender a bulería y porque no tengo más tiempo y no me
pongo
en
flamenco. No ensaya, yo le digo, chiquillo, con lo que te ha enseñado Jaime, que lo ensaye, venga, te voy a cantar, que no tengo ganas. Si yo te voy a cantar un poquito y ensaya, que no tengo ganas. Chiquillo, baila.
Es una pena porque sí, es verdad que yo lo he visto en fiesta y vamos, baila, lo hace muy bien.
Es que lo vive.
Yo creo que para el flamenco, aparte, tienes que perder un poco, aparte que te guste, te encante, te apasione, un poco la vergüenza, ¿no? A la hora de saltar, por ejemplo.
Eso me cuesta trabajo
Yo te vi en la zambomba del Chumi este invierno y bueno, tú saltaste con mucha gente allí y eso
no lo hace
cualquiera, ¿eh?
Yo lo empujo todo el tiempo, venga, baila.
Pero yo creo que eso es bueno, ¿no? Porque al final lo que hace es perder más la vergüenza.
Digo, chico,
¿no?
Bueno, como me toque, como ve a la Eva en cualquier lado cantando, Eva del Cristo, que no puede tener más arte.
Pues sí.
Ya desde lejos ya me está diciendo con los ojos.
Y yo corre, anda,
me falta de chiquillo que te ponga aquí y ya va a bailar. Esto es horroroso.
La Eva es la reina de la bulería. Después hablaremos también
de
ella.
En la feria de Jerez y paró a todo el mundo que había, a todos los socios de la caseta. Le digo, no sé, esperáis que va a bailar primero mi amigo. Escucha, imagínate.
Tiene todo el arte.
Es que tiene arte la Eva.
Sí, está sembrada totalmente.
O sea que a ti también el baile, la academia, la escuela, te sirvió también de terapia, ¿no?
Pues fue obligado, no quería ir, digo, vas ahí y vas a desconectar, porque tú también necesitas, no puedes estar llorando todas las noches, tienes que ir a desconectar.
Porque a veces en estas situaciones tan difíciles tenemos que mirar el puntito egoísta en el sentido de que tú tienes que tener un poquito de tu parcela, porque tú esa parcela la tienes que recuperar para ayudar a la persona que, en este caso, vuestro hijo, necesita vuestra ayuda. Si vosotros estáis mal en todos los aspectos, la ayuda es más difícil, ¿no?
Sí,
y
sí,
yo creo que es importante difícil. Buscar esa parcelita, la gente que tienen, que le vienen estas situaciones, que nadie las quiere, pero que bueno, la vida es así, sí, por desgracia. El buscar, como decía antes, el flamenco salud, yo lo tengo cada día más claro.
Sí, sí.
Buscar esa parcelita, esa hora, aunque termines de tu trabajo súper cansado y súper, porque son ellos autónomos, ya sabemos la vida de los autónomos como es, muy, muy sacrificada, pero que busques esa hora para ir hasta el polígono que tiene Jaime, la escuela de arte.
Ahí al ladito, a uno.
pero al final
ya por el camino ya me voy poniendo mi bulería, digo, claro, para meterme ya en el ambiente.
Evade, ¿no? Esos problemas, ¿no?
Yo creo que Jaime tiene un don que cuando tú estás allí te lleva a otro universo, no otro mundo, sino otro universo. Te hace reírte, las clases de él son terapia.
Está en la, ¿cómo se dice esto? La escuela, en el conservatorio de baile, ¿no?
Sí.
Parece que estás en el conservatorio de baile, porque es que te lo explica todo, que con la pizarra.
Y además, la disciplina que enseña, que eso es muy importante, ¿no? En el flamenco.
Te da una clase de vida cada vez que vas a una clase de él, la verdad. Yo digo, Jaime, tus clases
son... Él sabe más que el cantao. Sí. Porque es impresionante,
sí,
vamos.
Sí, sí, sí.
Ni el cantao sabe muchas veces, cuando él lo descifra todo, no sabe lo que está haciendo, como lo sabe él, como te lo explica. Eso pues sí, es impresionante.
Y además, como tiene todo el arte para corregir.
Bueno, como que lo tiene.
tiene un don.
No me ha quitado mi maña.
Es que eso es verdad. Eso es otra cosa que hablamos mucho aquí, ¿no? Cuando tú llegas a una escuela, es importante, ¿no? Que sepas muchas escuelas, por muchos profesores. Si tú te quieres dedicar al baile profesional, ¿no? Porque al final coges lo bueno de uno, coges lo bueno de otro. Pero sí que es verdad que cuando tú llegas de otra academia, de otra, uh-huh, y vas a otro profesor, se va con vicios adquiridos, ¿no? Y tú has aprendido a bailar la burrería de una forma y lo que tú creías que estaba bien hecho,
no, para nada.
Al final eso, estaba mal
claro,
hecho.
Claro, date cuenta que una persona te enseñó de una manera, aunque sean iguales, pero el otro te lo va a enseñar de otra.
Claro.
Si la bulería tú la pasabas para la derecha, este te lo enseña para la izquierda. Y claro, la otra eran cuatro, este son tres. Y ya, no te jorobes, no te pongas para arriba, no te pongas para abajo. Te hace un lío. El primer mesecito lo pasé un poco. Digo, me pagan que ya no vengo más.
Y yo tuve que tiene que ir, que anda, que te despeja. Y venía
pero
él.
La verdad que muy contento. Llevo con este el tercer curso con él.
Al final, dejaste a un lado el cante y te has decidido por el baile.
El cante cuando estoy con unos amigos,
también
se anima, ratito,
también se anima.
Y tengo que estar en sintonía, y no,
le cuesta, me cuesta.
Bueno, Jaime me pone muchas veces allí con el cante y yo me pongo los ojos, que no, que no me conto, que a mí se me olvida, porque ¿sabe qué pasa? Que se me olvida las letras, soy muy malo. Yo tiene Rocío y en mitad del cante ya no me acuerdo qué tenía que cantar.
Te tiene que inventar resto, ¿no?
Ahí está, me lo invento y pongo otra cosa.
Bueno, tengo que decir que tanto Rafa y Vero son de los míos, que nos gusta nuestra cultura y son grandes rocieros, ¿no?
Digo que somos grandes rocieros.
La verdad que sí.
Ya estamos ahí a la vuelta de la esquina.
Pues sí.
¿Estamos preparándolo todo o qué?
Ahí estamos liados. Estamos cociendo, que también cocemos, hacemos de todo. Yo con lo del niño engordé hasta 127 kilos, que se dice muy ligero.
Claro,
pero no era de comer.
Hay personas que le dan por la ansiedad, le da por engordar y la ansiedad.
No era de comer, era de comer, de no comer, de no descansar, de no hacer. Horrible. Entonces yo ya, cuando Gabriel se puso bien, me he puesto las pilas y he perdido 28 kilos. Yo sola haciendo deporte y comiendo sano. Quiero decirle a todas las mujeres que es mentira la dieta, que es mentira que el plátano no se come, que si no puede comer, mentira. Y lo que ando es media hora.
Todos los días.
No, tampoco. Un error muy grande. Ando. Lunes, esta mañana andado. Me ha costado trabajo porque no, el lunes cuesta. Media hora. Y luego he entrenado con goma el cuerpo entero. 10 minutos. Media hora y 10 minutos, ¿cuánto es? 45 minutos o 40. Nos llega una hora. Mañana hago media hora y brazo. El miércoles yo descanso. Porque el miércoles ensayo y descanso yo mi cuerpo.
No es bueno, por lo visto, todos los días.
El jueves vuelvo otra vez media hora y goma. El viernes ando media hora y otra vez mis bracitos, claro, esto lo tengo de la
claro.
Así he conseguido yo ponerme cada día mejor, porque yo no soy presumida desastre. Yo iría todos los días muy cómoda con mi cola, pero claro, yo vendo moda, vendo flamenco, vendo de todo.
Y ahora que estábamos hablando de esa situación tan difícil que habéis pasado, y yo que soy también rociero y que conozco y todos nos pasamos por momentos difíciles, y escucho muchos casos donde no, yo estoy enfadado con la Virgen, me voy a llevar, ¿os ocurrió eso?
Sí,
¿que os enfadasteis?
Sí. Yo todos los años le canto a la Virgen, todos los años le canto a la misma sevillana desde que tengo recuerdo de que yo voy allí, porque mi abuelo Curro, que en paz descanse, él iba con el charré, con los amigotes, y yo y mi madre siempre queríamos ir, pero nunca nos llevaba. Después iba mi tío, se le perdió a mi tío un caballo en el Rocío, fueron a buscar caballo, no vea la que se lió en mi casa cuenta el caballo. Lo recuerdo con una tristeza porque yo quería ir, pero claro, yo era muy chica y entonces iban los hombres nada más, en plan San José, ¿no? Entonces ya con los años pudimos ir a Rocío con mi madre y yo, fuimos las primeras que fuimos, yo ya no estaba ni con él. Y a partir de ahí, cuando yo conocí la hermandad de San Lucas, porque nosotros íbamos chipiona, siempre ha ido con la hermandad de San Lucas, yo vi un hombre ciego allí tocando la guitarra, cantando esa sevillana. Yo tengo el don de aprendizaje. Tú me dices, Vero, esta sevillana, y yo la escucho, y digo, ah, pues así es, vamos a cantarla. Pero si ya te la sabes, pues ya me la sé. A ver, la puedo cantar mejor, peor, pero la puedo poner en pie en el camino, nosotros en el camino de Rocío, yendo para la caza. Digo, Rafi, vi que sevillana escucha, vamos a aprendérnosla. Y la pongo en el coche una vez, otra vez, hasta que se la aprende el niño, el padre y yo. ¿Verdad, hijo? No la ponga más, dice mi hijo. Digo, pues que así como estudia. Escuché al ciego cantando esa sevillana que dice, Rocío, siempre Rocío, la marismeña, tú la tienes que saber, eres rociero. Y eso tú me sabes comprender, guía mi barca perdida por los mares de la fe. Entonces yo siempre he tenido mucha fe, yo no soy fanática, porque la Virgen de Rocío yo no jamás la he tocado, yo veo la Virgen y me muero, digo, ¡ah! Me voy para allá, que viene, que me van a estrujar. Yo me agobio en la multitud, yo no quiero jaleo. Entonces yo hablé con ella la última vez que fui y le digo, ya no te canto más, porque yo te canto de verdad, te canto sin ser artista, te canto con mi corazón y te pido por mi hijo y no me está ayudando. Es que yo no sé ya qué hacer, es que no me está ayudando. Eso se lo dije el último año que fui a Rocío, que fue
el año pasado,
¿no?
El niño recién operado.
El anterior. Es que no lo puedo entender, que tú me hagas a mí esto, Rocío, con lo que yo te quiero. Yo una conversación que yo decía, la gente me diría, esta tía está loca. Y no te voy a cantar, llorando, y todo se lo dije. Eso fue cuando la Virgen se recogió. Y por la mañana me llamaron de Sevilla, que al niño lo operaban tardía. Digo, la madre que la parió, pues ha funcionado hablar con esta mujer. Que ha funcionado hablar. Y digo, Rafi, pues vamos a ir, que el niño va a tocar a la Virgen. Me va a tocar el niño a la Virgen, te van a dejar que toque el niño a la Virgen. Digo, que vamos a ir, que vamos a ir. Y había por allí un cura pasando y yo lo agarré del brazo. Digo, mira, hijo, te voy a hacer un favor. Tú puedes meter a mi hijo, yo no tengo que entrar, pero mi hijo que toque a la Virgen. Porque es que me ha pasado una cosa que yo creo que debería. Y dice el cura, no, es que no. Dice, bueno, espérate. Y habló con uno con otro. Una hora allí esperando. Y perdón, no te van a dejar entrar, yo que no me voy. Viste tú con lo terca que yo soy, porque soy terca como una mula. Y yo que no me voy. Total, que a la hora y pico abrieron las puertas del ladito y me dice, date la vuelta por atrás. Digo, ¿por atrás? Sí, sí. Y entramos por atrás. Yo iba como, bueno, voy a ver a la Virgen, pero que no soy yo, a ver, que es una imagen, que yo la venero, que yo le canto, que yo le pido, pero vamos a ver. Que la Virgen está en el cielo, ¿no? Que yo soy también Semana Santera, pero que son imágenes, pero bueno, total. Vamos para adentro, entramos los tres, para adentro, y ahora en una puerta que había oscura, dice, no, él no. Digo, chiquillo, ¿qué más? No, él no, que no te lo dejaron entrar. Y ahora el niño decía que no entraba, agarraba el pescuezo, mi mamá, que no. Pues una puerta muy oscura. Yo, chiquillo, vamos a entrar. Total, que entramos, abrieron la puerta y bueno, cuando yo vi esa ropa que le ha hecho la hermandad de Jerez, qué cosa más bonita por atrás con una.
La hermandad sí. De Jerez, ¿no? La ha hecho un jerezano.
Bueno, pero que es de alguien de Jerez. Esta paloma, uy, de verdad. Mira, yo rompí a llorar y me decía, hombre, tranquila. Yo no podía ni hablar. Cogió al niño, lo subió, tócala, venga, la tocó por todos lados. Yo, Gabriel, ¿qué le va? Yo digo, ya verá, ¿qué le va a caer algo? Porque le daba manotazo. Mi niño muy contento, riéndose mucho. Y él agarraba a mí, el hombre llorando. Yo lloraba, pero el hombre también. Y yo, ay, pero yo esa sensación de verdad es una cosa que yo me llevé 3 días como en global.
Hay que vivirlo para poder explicarlo.
Y te lo está diciendo una persona que es una imagen. Pues una imagen, pues yo es que no podía parar de llorar, porque yo era como una manera de dar las gracias, ¿no? Porque yo había pedido tanto. En fin, nos fuimos para afuera y a él no lo dejaron entrar. Y no pudimos ir a Rocío, porque, claro, diría la Virgen, tú no me cantas, pero tú para el año que viene no vas a venir y te va a aguantar. Y no pudimos ir, porque gracias a Dios,
operaron
a Gabriel y nos tuvimos que quedar en casa, con los puntos puestos, que no podía, ni feria, ni nada.
Pero operaron un día antes de la feria.
Sí, sí.
Tú sabes que todo va junto.
Todo va junto. Pero vamos, no pasa nada, este año vamos a ir.
Con más ganas.
Y le cantaré la sevillana, y porque hemos ido en San José, pero no podía. Me ponía adelante y y me ahogaba, porque claro, ahora me emociona todavía más, porque es como que es real, es verdad, tú le pides algo a la Virgen y se lo pides de corazón y es verdad. Y es verdad, y después el armonteño o el camarista o quien fuera el hombre que estaba allí, porque yo ni le pregunté cómo se llamaba, me dijo, cuando tú necesites, tú vienes y entra a ver la Virgen, que aquí nadie te va a decir que no. Digo, vale, vale, yo que voy ahí, yo ya sí agradecía de por vida, ¿no?, que mi hijo la tocara. En fin, que la verdad que la vida te va poniendo y te va dando y te va quitando lo que tú vas...
Estamos escuchando ahí de fondo la sevillana de nuestro amigo... Sopa de, que tiene el recién.
Yo me la quiero aprender.
Podemos contar, ya nos queda 3 minutillos, 4 minutillos. ¿Podemos contar lo que se avecina en la feria o todavía no lo podemos contar?
Sí. Sí. Espérate, tengo que terminar de contar que no he terminado.
Eso queda. Tres minutillos nos quedan.
Que a partir de ahí entré en la academia de Jaime. Llamé a Jaime, me dijo que si habla con Jaime, porque yo quería aprender a cantar bulería. Y me dijo él, Jaime, ¿cuánto me cuesta ir allí? Y me dijo, ¿qué te va a costar? Tú te vienes. Y tengo que agradecerle a él, porque es que no se me puede olvidar, que me llamaba. Y yo, Jaime, que yo no tengo ganas, porque yo estaba muerta con lo de Gabriel. ¡Que te venga! ¿Qué coño que iba a obligar? Y allí conocí a muchos artistas, que le doy las gracias por su paciencia. Y ahora cantaba el artista que cante. Y yo, ¿cómo voy a cantar? ¡Que lo cante! Mira, que he aprendido el compa, mira. O sea... Esto me lo ha enseñado Jaime. Jaime Cala. Mira. Me lo ha enseñado él. A través de Conocí a Gloria, nos hizo esa bendita entrevista que nos dio mucho ánimo, mucha fuerza.
Un besito a Gloria Gallarte desde
sí,
aquí.
Sí, sí, sí. Que la tengo como amiga y incondicional. Conocí a Antonia Neva.
María Antonia Neva, que ha estado aquí con nosotros colaborando. Y
a Carmen, a Carmen Termomí. A muchas amigas que me han dado mi sitio. A las artistas Eva, que... Todo lo que he aprendido de bulería es de escucharla a ella, porque es la reina de la bulería. Gracias a Dios ya hoy puedo cantarla a mi marido para que baile. Una bulería por Santiago, por Plazuela, con coletilla, sin coletilla, en fin, total, a lo que voy. Gracias a Jaime me ha pasado muchas cosas buenas y una de ellas yo conocí a Antonia Neva. Y Antonia Neva me llamó y me dijo, Verónica, ¿tú quieres cantar en el pregón de la feria? Digo, ¿yo? Dice, ¿tú? Digo, pero chiquilla, ¿qué decir? Que el que hace el pregón es Pepe Mendoza y está buscando una cantadora. Y yo, mira, Vero, yo cuando ella está en la peluquería, ella es flamencóloga brutal, además está haciendo un máster en la universidad.
Muy buena persona.
Y digo, Antonia, te tengo que enseñar lo que estoy preparando, porque a partir de ahí, un guitarrista amigo mío de Chipiona me dijo, Verónica, vamos a prepararnos para las peñas y vamos a hacer un grupo. Y yo, ¿pero esto cómo va? Y desde entonces, pues estoy con él y ya tengo los tientos, los tangos, tengo la soleá de Alcalá. Qué bonita.
Qué bonita.
Tengo la ceguirilla, tengo la granaína, los tangos caleteros, en fin, un repertorio grande. Y luego tengo la música del grupo, para Fere, esto que estamos liados. Entonces, estuve hablando con Pepe y nada, estamos muy contentos porque vaya a sorprenderse mucho. Es un pregón brutal porque Pepe es una eminencia. Y nada, todo lo que me ha pasado a partir de ahora pues es bueno, muy bonito.
Gracias al flamenco, como decía al principio, el flamenco es salud, es una herramienta de terapia para esos momentos de bajona, para esos momentos, pues superar esos momentos. Muy agradecido.
Me faltan 7 programas más.
Para mí ha sido un gran descubrimiento teneros aquí. Y bueno, este programa está a vuestro servicio y habrá muchos programas más. Y ya cuando te vayan saliendo bastantes galas, pues te tendremos aquí. Nos despedimos hasta el martes que viene.
Vale.
A sentarse con su batita de estrella, con su batita de estrella, la luna va a sentarse con su batita de estrella y haciendo palmitas sordas en el calor de la hoguera, en el calor de la hoguera, la luna va a sentarse con su batita de estrella, que si canta con nosotros, mira si ella no se irá. Y un año más como siempre, vengo a verte, verte, ay, vengo a verte, Rocío, y a decirte ya la cara de estos sentimientos míos.